Adiós. Despierta Galicia con Antía Díaz de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.
De la mañana, Despierta Galicia en Radio Voz. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a nuestra sintonía en este miércoles 3 de julio, Ecuador de esta primera semana del mes y tiempo de nuevo veraniego, el que nos vamos a encontrar en esta jornada con predominio de las altas presiones, tiempo seco, algunas nieblas a primera hora de este día en puntos del interior. También podremos encontrar algunas nubes bajas al norte de Galicia, pero ya por la tarde tendremos en general cielos poco nublados o completamente despejados. Aunque bajan un poquito las mínimas, las máximas siguen sin cambios significativos. Hoy vamos a tener 32 grados de máxima en Ourense, 29 en Vigo y en Pontevedra, 24 alcanzar los termómetros en Santiago de Compostela, 22 en Ferrol y 21 grados en A Coruña. Así viene el día en cuanto al tiempo. Queremos saber también cómo se circula en las carreteras de Galicia. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Saludamos a Alejandro Martín. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, muy buenos días. ¿Qué tal arranca ya esta jornada? Y en este momento, afortunadamente, no van a encontrar dificultades en la red de carreteras de la comunidad gallega. Toda la red viaria principal, al igual que la secundaria, está totalmente despejada, pero les pedimos, como siempre, que tengan mucha precaución en las carreteras.
Hoy hablamos también de circulación, aunque en este caso ferroviaria. Ayer cumbre entre Galicia y Norte de Portugal, celebrada en Valença, con la exigencia de que se blinde el AVE entre Oporto y Vigo para que no sea relegado por la línea que unirá Lisboa con Madrid. Ayer el presidente Alfonso Rueda celebraba una reunión en Valença y allí António Cunha, el gobierno portugués, marcaba el compromiso del gobierno luso de acabar en el 2032. Eso sí, Rueda dice que desconfía del gobierno español. Cree que son muy mejorables las apuestas del gobierno por las comunicaciones. La Unión Europea insiste en que nada impide que el tren entre Portugal y Galicia esté antes de 2040. Y es que, aunque parezca mentira, tan solo hay un tren que une España con Portugal. Es el tren Celta, el conocido como tren Celta, que une Vigo y Oporto, que funciona dos veces al día en cada sentido, pero que en 8 de cada 10 ocasiones, denuncian los usuarios, llega con retraso, además de tener problemas por fallos mecánicos, cambios de maquinistas, obras en las vías, en fin, todo esto con traslados en autobús, lo que hace que, a pesar de tener una demanda creciente, la circulación no sea todo lo eficaz que se esperaba. En un día además en el que hablamos también del refuerzo en materia sanitaria con los MIRES de último año, que van a ser el refuerzo de verano en al menos 52 centros de salud, sobre todo en las áreas sanitarias de A Coruña, C, Santiago Barbanza y Vigo, además de Lugo, Mariña, Monforte, es donde más refuerzos se han aceptado. Van a poder cambiar de ubicación según las necesidades, además de los centros de salud. Y también del Sergas, que aplaude la aprobación de la especialidad de urgencias y emergencias. El Consejo de Ministros lo aprobaba ayer. En Galicia se van a formar 14 urgenciólogos al año desde el 2026. Ayer teníamos oportunidad también de escuchar a los responsables de la Sociedad Española de Medicina de Emergencias y Urgencias, que también aprueban esta decisión, que aseguran es una demanda desde hace más de 30 años por parte de los profesionales de emergencias y urgencias. Y en materia educativa también nos quedamos con el plazo que ha terminado ya para pedir un ciclo de formación profesional. Ya no dará preferencias por ramas de bachillerato para el grado superior. Mañana a la una de la tarde terminará el plazo para pedir alguna de las 47.000 plazas de primer curso de formación profesional este año. Con esa gran novedad, sorpresivamente, para acceder al ciclo superior no hay preferencias por ramas de bachillerato según la normativa del Ministerio. Y hoy hablamos también de un aniversario, triste aniversario, 3 años desde la brutal paliza que causó la muerte a Samuel Luiz en A Coruña, crueldad extrema de los acusados que golpearon a este joven de 24 años hasta matarlo a la salida de un local de A Coruña. Esta tarde se va a celebrar en esta ciudad una vigilia en el lugar del crimen, en el Paseo Marítimo, un crimen que todavía aguarda justicia. El juicio iba a comenzar en septiembre, pero se ha retrasado hasta el próximo mes de octubre, después de varias temora será el 16 de octubre, se va a extender hasta el 18 de noviembre, algo más de un mes en el que 9 miembros del jurado deberán dar respuesta a más de 80 preguntas sobre este crimen para determinar la autoría de, o la responsabilidad de los 7 implicados en este crimen. Enseguida les contamos todas estas noticias, el resto de la actualidad que nos trae una mañana que nos lleva de nuevo hasta las calles de A Coruña, con la basura acumulándose en varias zonas de la ciudad que llevan sin recogerse desde antes de la celebración de San Juan debido al conflicto existente en el servicio de recogida. Los trabajadores organizados por el sindicato mayoritario STL convocaron una huelga intermitente que comenzó el 24 y 25 de junio y ha continuado los sábados, los martes y los días 8, 9, 13, 23, 25, 26 y 27 y 30 de julio. La amenaza está en que se convierta en indefinida. Hablamos del problema de la basura en A Coruña y también, por cierto, de una sorpresa que se encontraron, en este caso, en el punto limpio de Cambre, donde una pareja entregó en 3 bolsas de basura varios enseres y, entre ellos, el operario, antes de cerrar las instalaciones, al revisar el contenido, se encontró con una granada y con 2 cajas de balas. Los miembros de desactivación de explosivos estuvieron trabajando toda la mañana para poner las cosas en orden. 7:06, hablaremos de todo ello en esta mañana. También les contaremos el resto de la actualidad que nos trae este día con la ayuda en el control técnico de Antonio Conchado. Un saludo de quien les acompaña, Antía Díaz. Pequeñísimo alto y comenzamos con el repaso a las noticias aquí en Radio Voz.
Radio Voz, alegría de vivir.
Este verán llega a Galicia
un dos fenómenos máis espectaculares da nosa cultura que arrasa entre todos os galegos e galegas.
Máis de 30 actividades culturais diarias.
Chega Culturón 2024.
Encenderánse as luces de máis de 200 funcións teatrais. Poránse en marcha circuitos con máis de 800 actividades de maxia, circo, teatro de rúa ou literatura por toda Galicia. Soarán nos escenarios máis de 700 concertos e festivais de música, cine e artes escénicas. Abriránse milleiros de libros na casa, na praia ou nas máis de 300 actividades das bibliotecas galegas. Rutas e visitas guiadas pola nosa terra serán o escenario perfecto para vivir aventuras.
Culturón 2024, xa disponible en cultura.gal, Xunta de Galicia.
Ah, isto sí que é a gloria. Este cheiro a auga salgada, a brisa do Atlántico e o son das ondas batendo contra as rocas.
Claudia, esperta que quedamos en aire acondicionado.
O corpo pídeche aire fresco, pídeche mar. Sentí la brisa do mar ao longo dos 2000 kilómetros de costa e máis de 700 praias. Pídeche troula e gastronomía. Probar bocado de máis de 140 festas de interese turístico. Catar o sabor das uvas autóctonas en cada sorbo dos viños das 5 denominacións de orixe. Degustar a nosa gastronomía, a de verdade, con produtos daqui. Pídeche Galicia. Xunta de Galicia.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
saladilla congelada Findus, bolsa 1 kilo, 3,79 euros. Y en carnicería, filete de jamón de cerdo, kilo, 5,40 euros.
Gadis, en confianza.
Despierta Galicia, con Antía Díaz, Radio Voz.
Conseguir que la conexión ferroviaria entre Vigo y Oporto y con Lisboa también sea una realidad es el objetivo de la cumbre que de nuevo ayer se celebraba, en este caso en Valença do Miño, una reunión bajo el título Conexión Galicia-Portugal de Alta Velocidad, una prioridad evidente. El presidente Alfonso Rueda y Antonio Cuña, su homólogo del norte luso, un título que tiene escasas competencias, sellaban ayer en la antigua aduana de Valença do Miño manifiesto que aplaudían alcaldes de los dos lados de la frontera, también empresarios, sindicatos, universidades y distintas asociaciones. El objetivo es conseguir que sea una realidad el AVE entre Oporto y Vigo, con el compromiso marcado por el gobierno portugués de que esté terminada la obra en el año 2032. Alfonso Rueda.
Esto es lo que vimos a asinar aquí. Ahora, responsabilidade de cada un, por suposto das administracións, por suposto da Xunta de Galicia que eu represento, facer todo o que este na nosa man para recordar que este compromiso é para nós absolutamente prioritario. Para Galicia é vital, para o norte de Portugal tamén, e vai nos achegar moitísimo máis. Por lo tanto, moitísimas gracias a Antonio Cuña, a CCRN por la súa implicación, por ser un interlocutor absolutamente válido que sirve para abrir moitas portas co goberno portugués. Gracias a todos os presidentes das cámaras portuguesas, as entidades portuguesas que creen firmemente en que isto debe ser un objetivo. Gracias, por suposto, aos alcaldes e alcaldesas, aos cargos da Xunta, aos representantes de todas as entidades que hoxe están aquí acompañándonos. Creo que isto é un esforzo conxunto cun éxito que ten que chegar, que tamén será conxunto e que celebraremos, porque tamén ás veces hai que facer historia e con isto faremos historia. Moitísimas gracias.
El calendario que maneja el gobierno portugués sitúa este mismo año el inicio de los procesos de análisis de impacto ambiental y en el 2026 el lanzamiento de los concursos. El año siguiente se sacaría a concurso conjuntamente los proyectos de obra y su construcción. Si se cumple todo este calendario, el viaje de Oporto a Vigo duraría 50 minutos. Ahora mismo en el tren Celta, que es el único que une por vía ferroviaria pasajeros entre Portugal y España, ese viaje en tren Celta dura 2 horas y 22 minutos. El viaje tardaría además 1 hora y 25 minutos al aeropuerto Sá Carneiro. Ahora mismo desde A Coruña tarda 2 horas y 23 minutos y sería de 1 hora y 15 minutos entre Lisboa y Oporto. El calendario marcado por el gobierno portugués en el 2032, aunque Alfonso Rueda, al igual que otros miembros de la Xunta, han mostrado durante estas semanas su preocupación porque creen que el gobierno español va a dilatar ese proceso y no va a respetar ese calendario. La consellera de Infraestructuras, María Martínez Allegue, que participaba también ayer en este acto, destacaba la importancia de que se cumplan los plazos para que esta conexión ferroviaria de alta velocidad entre Galicia y Portugal sea una realidad.
Tanto os representantes da Euroregión Galicia, Norte de Portugal, como despois os sucesivos cumios ibéricos, xuntanzas anuais de máximo nivel gubernamental entre os gobernos español e portugués, recoñeceron a prioridade da nosa conexión. Cos argumentos que aquí se citan e que se reiteran en cada edición do encontro internacional. Isto fai que as razóns evidentes e os compromisos políticos adquiridos lledean unha especial forza a nosa reivindicación. Así, por exemplo, no último cumio ibérico que tivo lugar en Lanzarote, en marzo de 2023, os dous gobernos comprometeranse a impulsar as actuacións da nova infraestructura, en especial o corredor atlántico. E antes, a Euroregión Galicia Norte de Portugal tiña reclamado a Comisión Luso-Española de Cooperación Transfronteiriza, onde están as comunidades autónomas e as rexións da fronteira xunto cos gobernos español e portugués, que para a Xunta de Galicia e a CCDR Norte, a conexión en alta velocidade entre Vigo, Porto e Lisboa constitúe unha actuación prioritaria.
Pues ahí está esa cuestión relativa a la comunicación ferroviaria con Portugal. La comisaria de transporte comunitaria, la rumana Adina Balea, mantiene que nada impide a los gobiernos de España y Portugal concluir el AVE luso-galaico antes del año 2040. En ese ejercicio, la Comisión Europea ha establecido el tope máximo para la realización de las obras costeadas con fondos comunitarios de la red básica ampliada de ferrocarril. Bueno, pues hablamos de infraestructuras, hablamos también en esta mañana de salud, en este caso con la decisión tomada y aprobada ayer en el Consejo de Ministros de crear una nueva especialidad. Tal y como se había avanzado, se trata de la especialidad de urgencias y emergencias. El Consejo de Ministros aprobaba ayer el Real Decreto para crear esta especialidad que llevan pidiendo desde hace décadas los médicos que se dedican a esta especialidad y que no tenían una formación específica. Vienen de otras especialidades y trabajan finalmente en urgencias o emergencias. La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, explicaba este decreto.
Hoy mismo, también en el Consejo de Ministros, hemos aprobado un asunto altamente demandado, que es aprobar en el Consejo de Ministros, como les decía, la creación de la especialidad de medicina de urgencias y de emergencias. La formación, saben ustedes, tendrá una duración mínima de 4 años. Los 2 primeros serán comunes a la especialidad de medicina familiar y comunitaria. Y la norma, además, establece un procedimiento para que los profesionales en una de las 2 especialidades puedan obtener el título de la otra mediante una prueba de evaluación y un periodo formativo.
Pues estos son los detalles de este Real Decreto. La Xunta lleva años pidiendo que se cree esta especialidad para planificar mejor que los residentes de familia se queden en atención primaria. Hasta ahora nutrían también los de urgencias. Desde el Sergas aseguran que es una buena noticia. Calculan que desde el año 2026 se formará 14 urgenciólogos al año. También la Sociedad Española de Medicina, Urgencias y Emergencias en Galicia ha celebrado esta decisión. Ayer hablábamos con su vicepresidenta Maite Mazas, aseguraba que lleva más de 30 años pidiendo esta especialidad.
Desde hace más de 30 años se está demandando esta especialidad que ya existe en el resto de Europa, en Estados Unidos y en casi todos los países civilizados, quedando la excepcionalidad de España y Portugal, que ahora ya por fin se rompe. Sí es cierto que después de la pandemia se visualizó mucho más el trabajo que se hacía en las urgencias y la importancia de tener una formación adecuada. En ese sentido, a pesar de que ha habido intentonas previas, hasta este momento no se había conseguido un hecho que consideramos histórico.
Ahí está esa nueva especialidad, en un día en el que hablamos también de la formación profesional. Y es que mañana a la una terminará el plazo para pedir alguna de las 47.000 plazas de primer curso de formación profesional en Galicia. Hay una novedad este año, sorpresivamente, para acceder al ciclo superior no hay preferencia por ramas de bachillerato, según la normativa del Ministerio. Se pueden pedir hasta 4 opciones de centro y ciclo, aunque el título sea el mismo. Al solicitar otro centro se contabiliza parte y al final no se puede pasar de 4 opciones. Como decíamos, no hay preferencia por ramas de bachillerato, sí por familias de formación profesional de grado medio a la hora de acceder a un ciclo superior. En la formación profesional ordinaria y modular, esta formación es útil para pedir un ciclo de grado más básico, medio o superior en modalidad presencial o a distancia. Y en cuanto a la formación profesional dual, que ahora se llama dual intensiva, afecta a quienes quieran matricularse en alguno de los ciclos de esta modalidad en los grados básicos y medio y superior. En este caso, desde el 8 y hasta el 15 de julio, las empresas que participan en cada uno de los ciclos van a realizar las entrevistas a los candidatos. Y hoy hablamos también de otros puntos que van a formar parte de la actualidad durante los próximos días. Hoy mismo está previsto que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, dé cuenta de las conclusiones del grupo de trabajo creado para regular el alquiler de temporada. Un alquiler que está fuera de la ley de vivienda y que se ha convertido en un coladero para esquivar las medidas de control de precios. Precisamente sobre vivienda y sobre el acceso a la misma va a preguntar el Bloque Nacionalista Galego en la próxima sesión de control, en el próximo pleno del Parlamento. Lo adelantaba la viceportavoz del Bloque Nacionalista Galego, Olaya Rodil, que explicaba que es necesario buscar soluciones por parte de la Xunta. Por eso se le va a preguntar por las medidas que va a adoptar el Gobierno gallego para garantizar el derecho a la vivienda en Galicia, que se ha convertido, dice Rodil, en un factor de exclusión social, no solo por los precios abusivos del alquiler, sino también por la parálisis que denuncia el Ejecutivo del Partido Popular durante estos 15 años.
Cos datos máis recentes que se publicaron hoxe nunha cidade galega, en calquera das 7 cidades galegas, a maior parte da sociedade está invertindo 40% do salario que gana en pagar o aluguer. Eso é un factor que impide o acceso a un dereito social fundamental como é a vivenda, especialmente para a mocidade do noso país. E iso é consecuencia, entre outras cousas, da parálise absoluta da política social de vivenda nos últimos 15 anos neste país por parte do goberno do Partido Popular. Hoxe en día hai máis de 18.000 persoas no rexistro único de demandantes de vivenda esperando a poder acceder a unha vivenda social protexida que o Partido Popular non construe desde hai 15 anos.
Será alguna de las preguntas que va a plantear el Bloque Nacionalista Galego. También hablará sobre esa comisión de investigación que pide sobre las irregularidades en la privatización y prórroga de la concesión de la AP9. Y por su parte, el Partido Socialista va a preguntar al presidente de la Xunta sobre la sobrecarga a los ayuntamientos de competencias propias de la Xunta, sin incluir financiación necesaria para adquirir estas competencias. Así lo explicaba la viceportavoz del Grupo Socialista, Lara Méndez.
Para non atoparnos ou para non atopar os concellos como se atopan en moitas ocasións con competencias impropias pero que non veñen aparelladas en ningún caso de recursos económicos. Establecer unhas relacións institucionales cordiales, de diálogo, de comunicación, porque o señor Rueda o que exixe para él no goberno ante o goberno central non é capaz de facelo cos concellos, coas alcaldes e alcaldesas. E, polo tanto, queremos saber que vai a realizar ou como se si ten pensado modificar esas relacións. E o vimos como exemplo no último pleno, cando se falaba da instalacións deportivas dependentes da Xunta de Galicia, que o único que pretende facer pois, é abrir esas instalacións, pero que o mantemento vaya a cargo dos concellos, tanto o persoal como os gastos correntes, e, por tanto, queremos saber cal vai a ser esa dinámica, porque estamos incluso convencidos que en calquer momento nos despertamos con outra ocurrencia máis e, de repente, nos trasladan tamén as competencias dos centros de saúde, ¿no?
Bueno, pues ahí están también esas demandas que va a plantear el Partido Socialista en ese próximo pleno. En un día, además, en el que hablamos también de varios sucesos que nos llevan en primer lugar hasta el río Miño. Dos hombres han desaparecido en el cauce del Miño en dos accidentes en una zona próxima. Ayer se abrían dos operaciones de búsqueda para localizar a dos hombres que en momentos diferentes, pero en lugares próximos, desaparecían en el río Miño. Sobre las 7 de la tarde, varias personas se ponían en contacto con la central del 112 para alertar de que un bañista había saltado al agua desde un pantalán en Taboada y se había hundido. Varias embarcaciones trataban de encontrarlo hasta que se suspendió la operación. Unas horas antes había llegado otro aviso. En este caso se buscaba un pescador de 26 años de Lugo que caía al agua intentando recuperar su caña. Esto en el embalse de Belesar, en el municipio de Opáramo. Fue un amigo que estaba pescando con él quien alertó después de intentar auxiliarlo sin éxito y perderlo de vista. En la llamada también indicó que estaba en la orilla y necesitaba asistencia sanitaria. Hasta allí se desplazaban los profesionales sanitarios, la Guardia Civil y los bomberos de Sarriá, que confirmaron que habían localizado la caña del pescador, pero no al desaparecido. Y han encontrado en Ogrove, encontraron amordazado y atado una silla en su casa a un vecino de esta localidad. Ocurría sobre las 2:30 de la tarde de ayer. Fueron los ladridos de un perro los que alertaron a un vecino que comprobó que otro residente de 69 años estaba en el jardín de su casa amordazado, atado a una silla de terraza y con signos de haber sido agredido. Hasta allí se trasladaba la Guardia Civil. Según la víctima, una mujer con la que mantenía algún tipo de relación ocasional y que iba a visitarlo de vez en cuando, se presentó a mediodía en su casa acompañada por otro hombre, lo golpearon, lo maniataron y registraron su casa en busca de dinero. Finalmente se habían llevado una cantidad de dinero en efectivo que todavía no se ha podido determinar. Y a pesar de todo ello, a pesar de los delitos de los que hablamos todos los días, tenemos que hablar también de que Galicia es una de las 5 comunidades autónomas más seguras de España en cuanto a robos en domicilios. Junto con Navarra, Castilla y León, Extremadura y Canarias forma parte de los territorios con menor número de intrusiones en domicilio por población, según los datos del informe anual La Seguridad en Hogares y Negocios, publicada por el Observatorio Securitas Direct. Este informe se elabora en base a una metodología que combina datos obtenidos del balance de criminalidad que publica el Ministerio de Interior con el número de avisos de alarmas reales de intrusión producidas en las zonas que atiende la compañía. Son las 7:22 minutos. Vamos a acercarnos a los proyectos con los que colabora el Plan Social de ENCE. Lo hacemos hablando hoy de control de aves rapaces en áreas forestales, una conversación que mantenía nuestra compañera Viviana Villaverde.
Radio Voz, alegría de vivir.
Vamos a seguir conociendo proyectos financiados dentro del Plan Social de ENCE. Hoy vamos a profundizar en uno de los beneficiarios de ese plan social, que es un proyecto de protección de aves rapaces en masas forestales. Manuel Calvo Rey, buenos días.
Muy buenos días. Buenos
director días de Spartana Control Service. ¿En qué consiste el proyecto?
Pues nada, es un proyecto que es ya su segunda edición. Ya estuvo en otro plan social. Y nada, es la acción de crear un protocolo muy pensado para rematantes de madera, para compradores, para trabajadores forestales, para explicarles y enseñarles dónde están las zonas de nidificación de esas aves rapaces protegidas y no rapaces. También tenemos algunas aves en el bosque, en los eucaliptales, en el bosque gallego, que están protegidas y no son necesariamente aves rapaces. Pero bueno, enseñarles un poquitillo, previo a la corta, cómo localizar, cómo ver esas evidencias que nos encontramos en el monte para saber que hay un nido, pues tenemos que esperar a final de la época de nidificación para hacer ese trabajo y no tratar de no molestar o molestar lo mínimo posible a esa pareja de aves protegidas que están criando.
Claro, digamos el periodo de nidificación que comprende primavera, verano, estamos en ese momento ahora mismo, ¿no?
Sí, ahora mismo ya para casi la mayoría de las aves rapaces estaríamos ya fuera del periodo, quedaría un par de especies, el gavilán, que aún están con pollos nidos o incluso, dependiendo de las zonas muy tardías, pues incluso huevos, pero en un principio, bueno, pues ya casi estamos en la recta final, ¿no? Siempre decimos que aunque el periodo de nidificación, tendríamos que pensar desde febrero a agosto, luego al final por las puntas, siempre es un poco más corto. Bueno, para que la gente, nuestros oyentes, se hagan pues eso, una idea de la época de protección especial, sería desde febrero más o menos hasta el mes de agosto, que es el compromiso que adquiere ENCE con este proyecto.
¿Hay algún protocolo que exista en la normativa que obligue a algún tipo de inspección de este tipo?
Sí, vamos a ver, como en todo, todas las aves rapaces tienen un régimen de especial protección, que incluye sus plumas, sus huevos, sus nidos y demás. Entonces, pues bueno, ya venía pues legislado desde hace varias décadas. Pero la realidad es que es cierto que están protegidos, pero la otra realidad es que no es fácil, si no conoces y nadie te enseña, verlo o encontrar un nido de ave rapaz. Para ti la pregunta y para todos los oyentes, ¿cuántos nidos de azorte has encontrado en tu vida?
¿Cómo se pueden detectar esos nidos?
Pues, como te decía, hay un protocolo, por mucho que tú no tales árboles, seguramente que has paseado muchas veces por el monte, bueno, eso deseo, que salgas de la ciudad y que pases por los montes, seguramente has pasado cerca, muy cerca, has escuchado los cortejos, has escuchado los cantos de celo, has escuchado los cantos de los pollos pidiendo comida a los padres, y ni te has enterado, pero ni tú, ni el 99,9% de la población que desconoce. Lo que hacemos con este proyecto simplemente es enseñarle a esa gente que evidentemente pues quiere hacerlo de la mejor forma posible, de la forma más sostenible. Y nosotros hemos creado un proyecto pues enseñándoles un poco imágenes de las deyecciones que hay cerca de los árboles, las formas de los nidos cuando miran un árbol hacia arriba para ubicarlo. Cómo pueden identificar que ese montón de ramitas es un nido, bueno, una serie de trucos que estamos trabajando a pie de monte con los responsables de las empresas rematantes y con los responsables de medio ambiente de ENCE Terra para poco a poco ir creando eso y evitar pues que se talen esos eucaliptos donde hay nidos, porque al final siempre habíamos pensado, siempre se había creído que los eucaliptales es un sitio inerte en el que no hay vida en absoluto, y nos estamos dando cuenta que no. Pues por ejemplo, para que nuestros oyentes entren en materia, más del 90% de los nidos de halcón abejero, ese halcón que hemos visto en prensa varias veces porque se comen los nidos de Vespa velutina, son en eucaliptos.
Qué curioso, qué interesante. ¿A cuántos trabajadores del sector de la madera, del sector de la tala, han llegado con estos cursos?
Exactamente, no te sabría decir el número porque luego se ha traspasado, o sea, y estamos aún en formación. Pero bueno, yo creo que entre 4.000 o 4.000.
Pues muchísimas gracias, Manuel Calvo Rey, de Spartana Control Service. Gracias por darnos todas estas claves. Muy interesante el trabajo que ustedes hacen de enseñar a mirar en los bosques para proteger y no dañar esos nidos de aves rapaces y de aves protegidas. Gracias.
Muchas gracias a vosotros y sobre todo eso, gracias a ENCE por darnos la oportunidad de enseñaros, de enseñar a todo el mundo a mirar de forma distinta el monte y el rural, porque en estos tiempos, créanme, que se necesita.
Gracias, buen día.
Buen día.
7:28, vamos a hacer una pequeña pausa, volvemos enseguida con más información en Radio Voz.
Radio Voz, alegría de vivir.
Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto?
2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra, pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
¿Te gustan los quesos y la leche fresca de calidad y 100% gallega? Entonces no puedes perderte los productos de Granxa Cajeao. Descubre los deliciosos queixos Cajeao, quesos madurados, frescos y requeixo y leche fresca elaborados con esmero en nuestra granja. Queixos Cajeao, calidad y sabor que conquistan paladares.
Con un poco de imaginación seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
Para mí, alegría de vivir es estar con mi familia y amigos y tener tiempo libre para hacer lo que yo quiera en cualquier momento.
Radio Voz, alegría de vivir.
Despierta Galicia con Antía Díaz de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.
Son las 7 y 32 minutos. Aquí seguimos en la sintonía de Radio Voz en este miércoles 3 de julio. Varios apuntes destacados también en esta mañana. El gobierno ha lanzado la mayor oferta de empleo de la historia. Estamos hablando de 40.146 plazas. La mayor parte son para la administración. Para las fuerzas de seguridad son 8.681. Noticia que tiene que ver con el empleo en un día en el que precisamente conocíamos las buenas cifras tanto de la creación de puestos de trabajo como también de la reducción de los desempleados. El mes de junio sumó 71.095 cotizantes nuevos a la Seguridad Social. Se acaricia ya la cifra de los 21,4 millones de trabajadores en activo en España debido a las buenas perspectivas para el turismo, la hostelería y el comercio. Y en cuanto al paro, es el más bajo de los últimos 15 años, 2,5 millones de desempleados. Buenas cifras económicas de las que ayer se congratulaba el Gobierno en medio del debate en este caso que tiene que ver con los altos tribunales. Por una parte, el constitucional, del que duda el Partido Popular. Feijóo ponía en duda un constitucional trufado con dos cargos del Gobierno. El Ejecutivo le ha pedido que rectifique estas palabras que califica de extrema gravedad. Se sigue aplicando la ley de amnistía. Han sido amnistiados 46 policías nacionales, 5 de ellos gallegos, por las cargas del 1 de octubre en Barcelona. Mientras los líderes del proceso están pendientes de la mayoría progresista del Tribunal Constitucional para ver si se producen cambios con respecto a la aplicación de la ley de amnistía. Contra el Tribunal Constitucional arremete también el Partido Popular, en este caso porque dicen que están borrando la corrupción del Partido Socialista con respecto a los ERE de Andalucía. Y mientras tanto, debate también sobre la financiación autonómica. El líder del gobierno de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page, pedía al presidente Pedro Sánchez un pacto de Estado con el PP para la financiación autonómica. Hablamos también en esta mañana de la lucha contra la violencia machista. Tras los últimos casos, esos 6 casos en 24 horas este fin de semana, pero también el resto de los crímenes que se han producido durante estos últimos días. Ayer, tanto la ministra de Igualdad, Ana Redondo, como el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, reconocían la necesidad de una mayor cooperación, coordinación en la lucha contra la violencia machista, pero también insisten en que el sistema Biogen, aunque no es infalible, reconocen que no es infalible, sí es positivo y salva vidas. Un día además en el que hablamos en la crónica internacional de la situación política en Estados Unidos, con la decisión tomada por el Supremo de avalar la impunidad, al menos en ciertas actuaciones, del presidente Donald Trump en lo relativo al asalto del Capitolio. El expresidente y candidato del Partido Republicano a las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos está tratando de maniobrar para que la decisión del Supremo suspenda todas las causas que están abiertas en este momento contra él. Su defensa está buscando que quede exonerado de la condena por extorsión a una actriz porno, una condena que en este caso ya está aplicada. Y también hablamos de la situación en Francia. El próximo domingo se celebra la segunda vuelta de las elecciones a la Asamblea Nacional y aquí hay más de 200 candidatos que ya renuncian a la segunda vuelta para tratar de frenar al partido ultraderechista de Marine Le Pen. La izquierda francesa es la principal fuerza de la oposición frente a la ultraderecha que ganaba la primera vuelta. Y otras elecciones, en este caso, se celebran mañana en el Reino Unido y hay un aspecto que ni siquiera se ha tratado, el Brexit. A pesar de que el primer ministro conservador es un firme defensor del divorcio con la Unión Europea y de que su principal oponente, laborista Keira Tanner, planteó en su momento incluso un segundo referéndum para revertir la decisión, no se ha hablado, ni laboristas ni conservadores han abordado este tema latente desde 2016. Dicen los expertos que es una caja de Pandora que les abriría muchos conflictos. De ahí que hayan decidido ni siquiera tratarlos. No nos habíamos olvidado de los deportes, que traen noticias destacadas en esta última hora que nos trae nuestro compañero Alberto González. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. La tenista reusana Jessica Bouzas hace historia en Wimbledon, pasando de ronda tras eliminar a la última campeona, la checa Vondronsova, en dos sets, 6-4 y 6-2. En fútbol, el Celta cede a Inglaterra al delantero Larsen tras dos temporadas en Vigo. Jugarán los Wolves, que están obligados a comprarlo dentro de un año. El Racing de Ferrol anuncia el fichaje de los porteros Joel Rodríguez, gallego que estaba en el Eibar, y Jesús Ruiz, que procede del Alcorcón. En la Eurocopa, Turquía y Países Bajos completan el cuadro de cuartos de final. Y el Breogán confirma la marcha del base Sergi García.
No queremos esquecer tampoco un nombre propio, do historiador Justo Vera Mendi, que faleceu a pasada madrugada en Santiago de Compostela repentinamente. Adicou boa parte do seu tempo a robustecer as raíces que hoxe sosteña en Galicia. Hai un ano, o Museo do Pobo Galego concedíalle a súa insignia de ouro, a máxima distinción dunha institución cultural na que estivo presente dende os seus inicios, dende a idea da súa creación ata encargos de xestión. Tamén tiña unha medalla a Castelao e foi gañador do Premio Nacional de Ensaio no 2008. Entre outros moitos galardóns. No 2019 recolleu tamén o Premio Fernández Latorre de la Voz de Galicia, outorgado ao Museo do Pobo Galego, do que él era nese momento presidente.
Radio Voz, alegría de vivir.
Este verán aproveita as promocións en Laias Caldaria, Hotel Balneario. Un descanso nos camiños, 3 noites de aloxamento en cuarto dobre estándar con almorzo buffet, 3 tratamentos de balneario e acceso a piscina de auga mineromedicinal, todo por 83€ por persoa e noite. Escapada de verán, 2 noites de aloxamento en cuarto dobre estándar con almorzo buffet, 3 tratamentos de balneario e acceso ás piscinas de auga mineromedicinal. Tamén viaxe gratis no ecobarco do Ribeiro polo río Miño con degustación de viño a bordo. Todo por 95€ por persoa e noite. Laias Caldaria, Hotel Balneario. Máis información no 988-280-409 e en www.caldaria.es.
Ya no queda nada para la octava ruta de autocaravanas Jacquard Camino de Santiago y aún tenemos alguna plaza disponible. Llama al 650 46 32 28 y no te quedes sin la tuya. Comienza el 6 de julio en Lugo y finaliza el 14 de julio en Santiago. Tienes toda la información en www.jacquardautocaravanas.com y redes sociales @jacquard_AC. Disfruta del recorrido y actividades especiales que hemos preparado para disfrutar de Galicia. Y si aún no tienes tu autocaravana, puedes alquilarla en las tiendas Jacquard con un descuento especial al inscribirte.
Despierta Galicia con Antía Díaz, Radio Voz.
Dice Alberto Núñez Feijóo que el Partido Popular tiene dudas acerca del Constitucional. Tienen dificultades, aseguraba en una entrevista que no oculta que tienen dificultades para aceptar la imparcialidad del Tribunal Constitucional. Ponía en duda la imparcialidad del Tribunal de Garantías a pesar de anunciar que va a recurrir ante el Alto Tribunal la ley de amnistía. Estas dudas de Feijóo proceden, según aclaraba, de que el Tribunal está trufado con dos cargos del Gobierno, en referencia al exministro Juan Carlos Campo y un exalto cargo del Ejecutivo. Laura Díez, el líder del PP, tachó de moral el nombramiento de los dos magistrados del Constitucional. Fuentes del PP indicaron que el Constitucional no facilita que se fortalezca su independencia cuando corrige sentencias del Supremo para abaratar condenas por corrupción de cargos del Partido Socialista. Aseguran que Sánchez quiere que el Constitucional y la Fiscalía actúen pensando en sus necesidades políticas de manera sistemática. Bueno, pues todo ello con la respuesta que daba el Partido Popular, asegurando que debería retirar sus palabras. Alberto Núñez Feijóo que debería retirar sus palabras, que califica de extrema gravedad. Asegura el Gobierno que Feijóo desconfía de todo y ha puesto en cuestión no solo al Constitucional, sino también a otras instituciones como la Fiscalía, el Congreso de los Diputados o la Agencia Tributaria. A estas palabras de el Gobierno, a través de la portavoz Pilar Alegría, respondía al portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado. Cree que el Gobierno no está para dar lecciones sobre el Tribunal Constitucional.
El Tribunal está trufado de exmiembros del Gobierno de Pedro Sánchez. El Tribunal Constitucional no facilita que se fortalezca su independencia cuando se dedica de forma reiterada a corregir sentencias del Tribunal Supremo para exonerar de responsabilidades a políticos socialistas condenados, como los de los ERES de Andalucía. Y si además esos posicionamientos del Tribunal Constitucional son adelantados en mítines del Partido Socialista, o bien por la vicepresidenta o por el propio presidente, pues usted entenderá que nosotros podamos tener dudas sobre la independencia de este órgano, ¿no?
Pues todo esto sobre el Constitucional, mientras tanto sobre la decisión del Tribunal Supremo de decidir en este caso que no se aplique la ley de amnistía en los casos de malversación, algo que afecta directamente al expresidente de la Generalitat de Cataluña y candidato de Junts a la presidencia de la comunidad catalana. Decía ayer Pilar Alegría que lo que tienen que hacer los jueces es hacer cumplir la ley que emana del legislativo.
Esto es claro. Y la voluntad del legislador también. Ahora les corresponde a los jueces aplicar la ley.
Pues esto decía Pilar Alegría, la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, al respecto aseguraba que pasan cosas raras en este país. Por cierto, que la ley de amnistía continúa aplicándose, juzgados y tribunales continúan aplicando esta ley a aquellos implicados, que en este caso pues no tienen otros delitos como los de malversación. Estas medidas están llegando, por ejemplo, a la policía. La ley de amnistía no beneficia solo a los líderes y activistas del procés, también a los policías imputados por las cargas en colegios electorales del 1 de octubre. Han sido amnistiados 46 policías, 46 agentes, 5 de ellos gallegos del Cuerpo Nacional de Policía, que estaban siendo investigados por un juzgado de Barcelona, que ayer decretaba el sobreseimiento de la causa contra los agentes investigados por un delito de lesiones, por cargar de forma desproporcionada contra los votantes. Según su titular, la amnistía debe ser implicada a los investigados, ya que las actuaciones fueron de escasa duración individual. El juez argumenta en su auto que estas actuaciones están enmarcadas en un objetivo policial definido y que los hechos no fueron lo suficientemente graves como para excluirlos de la aplicación de esta medida de gracia. y más allá de la política, hablamos también de la economía. Ayer conocíamos los datos del empleo y de la creación de puestos de trabajo del pasado mes, unos datos positivos que indican que el tirón de las buenas perspectivas para el turismo, la hostelería y el comercio está creando nuevos puestos de trabajo. El mes de junio sumó 71.095 cotizantes nuevos a la Seguridad Social y se acaricia ya la cifra de 21,4 millones de trabajadores en activo en España. Además, en cuanto al paro, es el más bajo de los últimos 15 años. Estamos hablando de 2,5 millones de desempleados. El gobierno ayer se felicitaba por estos datos. Decía el presidente Pedro Sánchez que es la mayor cifra de empleo de la historia.
Que recortaban derechos, que sumaban también precariedad, donde hoy precisamente hay ganancias de productividad y de derechos laborales. Y frente a ese modelo fallido, yo creo que España hoy pues encarna, y quiero reivindicarlo porque ahí están las cifras y hoy lo hemos conocido de nuevo, pues un modelo de éxito en Europa. Hoy mismo hemos visto cómo sigue bajando el paro, cómo estamos rozando ya una cifra que parecía imposible, casi 21.400.000 personas con empleo, la mayor cifra de la historia, y nunca antes tanta gente tuvo empleo en nuestro país. La temporalidad está en mínimos gracias a la apuesta de las empresas, pero por supuesto también a la reforma laboral. Hay más de 10 millones de mujeres cotizando a la Seguridad Social y hay altas tasas de crecimiento de empleo en sectores de alto valor añadido, que es lo que demuestra que estamos, gracias a esos fondos europeos, cambiando el modelo productivo en nuestro país.
Bueno, pues estas eran las palabras de Pedro Sánchez en el día de ayer. Aquí en Galicia se crearon 7.579 puestos de trabajo en junio. Y hablando de empleo, hablamos de la mayor oferta de empleo público de que ha planteado en este caso el gobierno, la mayor oferta de empleo público de la historia. A pesar de la ausencia de presupuestos, el Consejo de Ministros aprobaba ayer la convocatoria de 40.146 plazas este año. La Administración General del Estado será la que concentra la inmensa mayoría de las plazas. De hecho, absorbe 31.465, 20.840 son de acceso libre. Y el resto de las áreas, las que más plazas están ofreciendo, son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Hay 2.857 plazas para el Cuerpo Nacional de Policía, 3.158 para Guardia Civil y 2.666 para las Fuerzas Armadas. Además, hay otra novedad, se reserva un 10% del total de plazas a personas con discapacidad. Escuchamos al ministro de Función Pública, José Luis Escriba.
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto Ley por el que se aprueba la oferta pública de empleo del año 2024. Dos cifras yo creo que hay que destacar de esta oferta. En primer lugar, superamos por primera vez, récord, los 40.000 puestos nuevos en plantilla, y con esto lo que hacemos es consolidar una situación en la cual yo creo que el gráfico que se está proyectando es particularmente evocador en ese sentido. Triplicamos en los últimos años el aumento anual de plantillas respecto a lo que ocurrió entre el periodo 2012 y 2017. Un segundo elemento que me gustaría destacar, y es que cuando lo miramos en términos netos y evaluamos altas y bajas, podemos ver que, como está en el gráfico que ahora se está proyectando, que hemos pasado en el periodo 2012-2018 a una pérdida neta anual de unos 5.000 trabajadores públicos a un aumento neto de más de 5.000 ya en el año 2024.
Bueno, y hablando de trabajo, hablamos también de la propuesta de reducción de jornada. Ha habido un giro inesperado en la negociación. Todos daban por hecho que el gobierno, tal y como ya había advertido, con el ultimátum de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, aprobaría cuanto antes la medida estrella de esta legislatura como castigo a la patronal, es decir, sin en la presencia de la misma en esta reducción de jornada. Bueno, pues ayer Díaz anunciaba que el lunes le va a hacer una nueva propuesta a la COE para la reducción de jornada.
Bueno, vamos a volver el lunes que viene a las 12 de la mañana y créanme, el equipo del Ministerio de Trabajo va a hacer una propuesta nueva, ya no a los sindicatos, sino a la patronal. La vamos a hacer nosotros. Lo que no hacen ellos, lo vamos a hacer nosotros. Y vamos a ver cuál es la vocación, en este caso, negociadora. Yo sí respeto la mesa de diálogo social y sería absolutamente temerario que hiciera público hoy la propuesta que voy a llevar el lunes. No lo he hecho.
Díaz negó, por cierto, una propuesta también, la de que vaya a haber un máximo de horas extras que puede realizar cada trabajador al año. Asegura que nada se ha escuchado sobre esta propuesta. Lo decía Garamendi, Antonio Garamendi, el presidente de la COE, que asegura que la patronal ha planteado de todo en la mesa para la reducción de la jornada laboral y que el Ejecutivo no les ha escuchado absolutamente en nada. Díaz negó esta afirmación, asegura que la patronal está hablando mucho en los medios y calla en la mesa de diálogo. Hablamos también en esta mañana de la lucha contra la violencia machista después de los crímenes que este fin de semana nos han vuelto a golpear, esos 6 asesinatos, 4 mujeres y 2 menores asesinados por la violencia machista y vicaria durante este fin de semana en menos de 24 horas. Había reunión ayer del Comité de Crisis y en este caso la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha reconocido que hay un problema de coordinación en la lucha contra la violencia machista. Además, el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, ha defendido el sistema Biogen. Dice que no es infalible, efectivamente, pero que sí salva vidas.
Indudablemente necesitamos mayor coordinación. Es decir, que la coordinación entre todos los elementos que forman parte de la red de protección de las víctimas son necesarios. Los elementos de coordinación necesitamos valorar dónde se producen los fallos de coordinación y dónde mejorar esa coordinación, porque efectivamente ahí también hemos detectado un problema.
El modelo, no podemos decir lo contrario, no es infalible, pero salva muchas vidas. Todas y todos debemos sentirnos, por lo tanto, partícipes de ese sistema Biogen.
Bueno, pues esto es lo que ocurre con respecto a la lucha contra la violencia machista en un día, además, en el que hablamos también de la financiación autonómica. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, en un acto en el que coincidía precisamente en Albacete con el jefe del gobierno, Pedro Sánchez, se refería a los cambios en la financiación autonómica y en este caso pedía un pacto de Estado con el Partido Popular para precisamente lograr mejoras en la financiación autonómica. Esto es lo que reclama Emiliano García Page, reclamación que realizaba precisamente ante Pedro Sánchez. Cree el socialista castellano manchego que él se adhiere a la propuesta del Gobierno de España para fraguar la financiación autonómica en un pacto de Estado. Considera que debe estar incluido el Partido Popular y que todas las administraciones posibles. Plantea además que ese pacto de Estado no trocee la riqueza entre comunidades autónomas.
Que la riqueza lo es del conjunto de España, que las cuentas sobre la riqueza solo pueden hacerse nacionales, que es imposible trocearnos si no queremos engañarnos a nosotros mismos la riqueza por regiones, no me voy a engañar, aunque sea tirar piedras contra mi tejado, y por eso celebramos y mucho que esto sea un buen paso y un buen paso adelante para la economía del país, que está dando buenos ejemplos en una coyuntura enormemente difícil y convulsa.
Y hoy volveremos a hablar también del debate sobre el reparto de menores inmigrantes entre las comunidades autónomas. En este sentido, hoy el Gobierno va a intentar dar un paso adelante en la propuesta para el reparto obligatorio de menores entre las comunidades autónomas. Es uno de los temas que va a abordar el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en su primera visita oficial a Melilla, que es una de las regiones españolas que históricamente ha sufrido una mayor presión asistencial de menores extranjeros no acompañados al compartir frontera con Marruecos, el país del que procede la mayor parte de la inmigración infantil hacia España. Ayer decía el ministro que, dado que la solidaridad voluntaria ha fracasado, son necesarios más apoyos entre las comunidades autónomas para el reparto de menores.
Apoyo, el único grupo que nos dijo claramente no fue Vox. Estamos ante una cuestión de Estado, lo decía ayer mismo el presidente del Gobierno de España. Le pedía al señor Feijóo un acuerdo y un pacto de Estado para el Consejo General del Poder Judicial, para la financiación autonómica y para los menores no acompañados, y en ese sentido necesitamos no solamente del voto del Partido Popular, sino también de su colaboración y su apoyo para que esta medida se pueda hacer, que lo que significa es que haya una distribución de los menores que llegan a los territorios frontera entre el resto del territorio español y, por supuesto, también la Unión Europea, en el sentido de que demos una respuesta digna a esos niños y niñas que están hacinados en estos momentos y que lo hagamos de una manera que sea de solidaridad obligatoria. Hasta ahora.
Bueno, pues esto con respecto a la política aquí en España. Tenemos que hablar también de la crónica internacional, de la situación procesal del expresidente estadounidense Donald Trump, candidato también a las próximas elecciones por el Partido Republicano. Trump está maniobrando para que la decisión del Supremo, en este caso, que le ha dado una inmunidad parcial, ha reforzado parcialmente la inmunidad presidencial, ha comenzado a tener sus primeros efectos. Entre otras consecuencias, la decisión de los magistrados, muy criticada por el presidente Joe Biden y por los demócratas, podía terminar provocando la invalidación del veredicto, en este caso que ya existe un veredicto de culpabilidad de Donald Trump por ocultar el pago de un soborno a la actriz porno Stormy Daniels. El Tribunal Supremo de Nueva York ha retrasado ya al 18 de septiembre la sentencia contra Trump, en este caso por fraude, por los cargos de fraude vinculados a este soborno, después de que el Supremo estadounidense aprobara en la víspera conceder inmunidad parcial al exmandatario. Estaba previsto que la sentencia se conociese el 11 de junio, pero finalmente el juez ha señalado que la condena contra el exmandatario se dará a conocer más de dos meses después. La Fiscalía de Nueva York había aceptado horas antes una petición de los abogados de Trump para retrasar la fecha de sentencia con el objetivo de examinar cómo puede afectar el fallo del Supremo que concedía al magnate una inmunidad parcial por los delitos cometidos durante su etapa presidencial. La justicia de Nueva York, por cierto, ha inhabilitado a Rudy Giuliani como abogado por sus esfuerzos para revertir las elecciones de 2020. Esto mientras en las dudas que existen acerca de la capacidad del actual presidente Joe Biden, el candidato al Partido Demócrata, la Casa Blanca ha descartado que se le vaya a realizar un test cognitivo al presidente Joe Biden. Aseguran los portavoces de la Casa Blanca, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, que el equipo médico ha dicho que no está justificado en este caso, que se ha presentado un informe exhaustivo y transparente y un informe anual sobre su salud. Mientras tanto, estamos pendientes de distintos procesos electorales importantes en Europa. Por un lado, la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en las elecciones legislativas en Francia. Más de 200 candidatos han renunciado a la segunda vuelta para tratar de frenar a la agrupación nacional de Marine Le Pen. El objetivo es renunciar para que la izquierda aparezca ya como la principal fuerza de la oposición. Tanto el nuevo Frente Popular como el partido presidencial se han movilizado para multiplicar la retirada de candidaturas en la segunda vuelta que se celebra el domingo. La izquierda aparece como la principal fuerza de la oposición y reclama reconstituir el llamado Frente Republicano con la unión de votantes centristas y conservadores, aunque en una entrevista en Le Figaro, el líder de la agrupación nacional, Jordan Bardella, aseguró que el verdadero Frente Republicano son ellos. Esto en Francia. En el Reino Unido hay elecciones mañana y aquí hay detalles importantes, como por ejemplo el hecho de que no se hable para nada del Brexit. Ni el candidato de los conservadores y actual primer ministro, Rishi Sunak, que es un firme defensor de ese divorcio con la Unión Europea, ni tampoco su principal oponente, el laborista Keira Tanner, que en su momento llegó a plantear incluso un segundo referéndum para revertir la decisión, no ha mencionado el Brexit. Dicen los expertos que es una caja de Pandora que les abriría muchos conflictos y por ello ha quedado absolutamente ignorado en esta campaña. Una noticia en este caso que nos llega también desde Gaza. Israel ha cifrado en 900 los terroristas abatidos durante la invasión de Rafah. La Organización Mundial de la Salud y el gobierno de Gaza han denunciado la orden de evacuación total del Hospital Europeo de Khan Yunis. Ahí está la situación, que sigue siendo por los ataques por parte del gobierno israelí en la franja de Gaza, pero también tenemos que mirar hacia Venezuela, donde la vicepresidenta Delcy Rodríguez ha resultado herida tras haber sido golpeada por la caída de un árbol durante el paso del huracán Beryl, cuando se desplazaba precisamente por el estado costero de Sucre para supervisar las tareas de los servicios de emergencias por los daños causados por este fenómeno meteorológico. El presidente venezolano Nicolás Maduro ha confirmado esta noticia en un acto político. Ha indicado que uno de los árboles le cayó encima a la vicepresidenta, que quedó muy golpeada, pero que está consciente y fuerte. Ese de huracán, le contábamos estos días, que está golpeando el continente americano, ha alcanzado categoría 5 mientras cruza las aguas del mar Caribe. Es la noticia que traemos también a última hora. 7:58, vamos al kiosco.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema Sate de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Y En primera página de La Voz de Galicia este titular: la cumbre entre Galicia y el norte de Portugal reclama que no se relegue el AVE, quieren que se garantice que el tren rápido estará en 2030. También el crimen de Samuel Luiz en A Coruña cumple 3 años esperando justicia, las colas de estudiantes en Santiago en busca de piso y la muerte en Santiago del historiador Justo Beramendi. Por cierto, también el caso del avión que sufrió las turbulencias en Brasil y hospitalizado un gallego que circulaba en ese avión. En El País, lo más destacado: el bloqueo de la amnistía por el Supremo dinamita la tregua por el acuerdo del Poder Judicial. También los expatriados del Brexit añoran los beneficios de pertenecer a la Unión Europea. En El Mundo, la Complutense acusa a Begoña Gómez de contratar para su cátedra saltándose todos los controles y dice uno de los 46 policías amnistiados por el 1 de octubre que prefiere ir a juicio, que le da un perdón que no necesita. ABC, unanimidad entre los juristas, el Constitucional se extralimita al entrar en el terreno del Supremo y el nuevo revés jurídico a la treta del Gobierno para quitar poder al Senado.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono.